Con Rafael, gracias por atendernos, Rafael, un gusto tenerlo con nosotros. Gabriel Penice es mi nombre, buen día.
Hola Gabriel, ¿cómo están? Un gusto.
Bueno, primero, ¿cómo cayó esta sentencia, si se quiere, de Milei que en Argentina la baja de la natalidad se debe a la legalización del aborto?
A ver, yo creo que hay que ponerlo en contexto para ordenar un poquito la información, ¿no? La fecundidad, el número de hijos que tenemos los humanos, está descendiendo en el mundo desde hace unos 250 años. En el 1700 y pico empezó a bajar en Francia e Inglaterra. Eso se extendió al resto del mundo. En Argentina desde 1870, 1880 está bajando. De aquella época teníamos un promedio de 7 hijos por mujer y hoy estamos en algo así como 1,25. Bajó mucho, bajó parecido a donde bajó, a lo que bajó en casi todo el mundo. La diferencia que sí es un poquito particular en la Argentina es que en lugar de bajar muy gradualmente como ha ocurrido en otros lugares, nosotros bajamos medio como que por una escalera. Tenemos periodos de baja rápida y periodos de estancamiento. Y la última década, entre el 2014 y el 2024, que es el último dato que tenemos, bajamos muy rápido, bajó casi el 50%. Ahora, todo esto es muy previo a la sanción y a la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así que, más allá de lo que uno piense o deje de pensar sobre esa ley, lo cierto es que el impacto es menor. Cuando se aprobó esa ley, la fecundidad argentina había bajado de 7 hijos por mujer a final del siglo XIX a 1.4 hijos por mujer en el 2022. Después bajó un poquito más, pero un poquito más, ¿no? Como muy raro atribuirle a eso toda la historia, ¿no?
Y por ejemplo, en el periodo más reciente, me quedo con esto que nos marcaba Rafael, entre 2014 y 2024, ¿algún motivo, alguna razón?
A ver, de vuelta, el principal motivo es la tendencia histórica. A medida que tenemos mejores condiciones de vida, más educación, más acceso de las mujeres al mercado de trabajo, más valoración y más cuidado de los chicos, que cuando lo pensás, nuestros tatarabuelos tenían 7 hijos, pero sabían que alguno o varios iban a fallecer en los primeros años de vida. Era terrible, pero era parte de la vida. Difícilmente alguno fuese a estudiar, seguramente la mayoría van a estar trabajando, claro, a los 10 años. Ahora tenemos una visión de nuestros hijos, por suerte, bienvenida sea, muy distinta, en la cual los chicos hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que alimentarlos en términos de comida, pero en términos emocionales y en términos de educación. Y la sola idea de que un chico trabaje nos parece horrorosa y condenable, y está buenísimo. Todo eso hace que decidamos tener menos hijos. Entonces, el principal determinante de por qué tenemos menos hijos tiene que ver con el progreso social y con el, claro, desarrollo y la mejora. Después hay algunos factores puntuales. Uno que, por ejemplo, seguro fue muy importante, es que a partir del 2014 empezaron a distribuir un nuevo tipo de anticonceptivos en Argentina, que son los implantes, una varillita que se pone bajo la piel del brazo de las chicas, que le dicen el chip, que es muy seguro, muy efectivo y funcionó muy bien para reducir mucho la fecundidad adolescente, la fecundidad de las chicas menores de 20 años, que casi siempre son embarazos no intencionales, así que buenísimo. Y hay decenas de miles de embarazos evitados gracias a eso, que eran chicas que no terminaban la escuela, o la terminaban mal, o no empezaron una trayectoria laboral como la gente, y ahora tienen oportunidades enormes que antes no tenían. Y se ven los indicadores con más mujeres jóvenes trabajando mejor que antes, ¿no?
También puede anotarse dentro de la situación inciertas expectativas laborales o tener ese temor de tener un hijo y a lo mejor no tener la posibilidad de brindarle lo que uno hoy entiende que es absolutamente necesario como educación, salud, cierto bienestar. También en la antigüedad, a lo mejor aquellos que tenían 7, 8 hijos, 5 dormían en la misma habitación. Hoy se busca esa identidad de si es un varón y una nena, a determinada edad separarlos, entra dentro del rubro temor en las jóvenes parejas.
A ver, sin duda hay un fenómeno que es como queremos darle más, queremos darle más a nuestros hijos, y de vuelta, bienvenido sea, eso hace que nos preocupe cómo hacerlo. Vos lo decías, si a mí no me importaba hace 150 años cómo dormían, cómo vivían, qué comían y si se educaban o no los chicos, y era mucho más fácil porque qué me importa. En cambio, si me preocupa, entonces voy a ver cómo lo resuelvo. En cualquier caso, lo que parece bastante claro cuando uno mira lo que ha ido pasando en la historia, lo que dan algunas encuestas, lo que dan los números, y es razonable además, las decisiones sobre maternidad, paternidad, rara vez se toman por el corto plazo, porque la inflación haya subido un poco, haya bajado un poco, porque el desempleo esté más alto, más bajo. Yo cuando voy a comprar dulce de leche al supermercado de la esquina, si está más barato, compro más, está más caro, compro menos. Reacciono inmediatamente a esas cosas, ¿no? Es lo que hacemos todos. La decisión sobre tener hijos es una decisión que no tiene tanto que ver con cómo estoy hoy, sino tiene que ver con cuál es mi proyecto de vida para los próximos 30, 40 años, claro, por lo menos. Entonces, la coyuntura pega mucho menos, porque pega mucho más la visión. Ahora, si yo estoy en un clima social en el cual percibo que no hay futuro, ¿no? La gente está deprimida, piensa que el futuro es muy malo, seguramente van a tener menos hijos. En general, eso suele ser tener menos impacto del que creemos, básicamente porque esos climas sociales cambian muy lentamente y no es que porque hay un pico de inflación o porque hubo una crisis o lo que fuera, cambia muy rápido. A mí siempre me llama la atención mirar qué pasó en la Argentina en medio de nuestras grandes crisis económicas recientes. Y vos mirás, por ejemplo, en medio de la hiperinflación de principios de los 90, donde uno no sabía cuánto valía la plata que tenía en el bolsillo, o en medio de la salida de la convertibilidad en el 2001, donde la sensación era, se acabó el mundo, se acabó la Argentina, esto no funciona más, vos mirás los niveles de fecundidad, cuántos chicos tenían las familias, y casi no cambió, porque las decisiones no se toman en base a esa coyuntura, se toman en base a pensar el proyecto de largo plazo, y la gente, mal que mal, en ese momento era consciente que hoy estoy mal, pero eso no implica necesariamente que los próximos 40 años esté muy distinto de lo que pensaba que iba a estar el año pasado, ¿no?
Lo que sí ya parece una tendencia irrefutable, el hecho de la cantidad, es como que dos pasa a ser, no sé si el número elegido, uno, dos, esto estadísticamente, ¿qué está marcando? O sea, es muy difícil hoy encontrar un caso de un matrimonio de alrededor de 40 años que tengan cinco hijos. Generalmente es como que hay un techo en dos, ¿o no?
A ver, obviamente cada familia decide lo que decide, pero por supuesto lo que ha ocurrido es que ha ido bajando el número de hijos que tenemos y ha ido aumentando la edad a la que los tenemos. Déjame ponerlo en estos términos. Yo escucho en muchos casos gente que dice, bueno, los jóvenes no quieren tener hijos. Lo que vemos por ahora, puede cambiar por supuesto, pero lo que vemos por ahora no es que haya mucha gente que no quiere tener hijos. Lo que quieren es tener menos hijos y más tarde. Claro. Entonces, por supuesto, las familias son más chicas, pero no es muy frecuente, al menos por ahora, que encontrar varones o mujeres al final de su vida fértil, a los 50, 55 años, que no hayan tenido hijos. Eso son relativamente pocos, totalmente respetables si lo deciden, por supuesto, pero no es muy habitual. Lo que sí ocurre es que la gente decide tener menos hijos y eso seguramente no va a cambiar en el futuro. Es posible, y te diría que incluso es probable, que aumentemos un poquito el nivel actual porque hay algunos rebotes que vemos en otros países que ocurren, pero no vamos a volver a los niveles de 1950. Puede ser que hoy que estamos en 1,23 alcancemos los dos hijos por mujer de vuelta en algunos años, después baje de vuelta, después suba de vuelta. Ese tipo de cosas las hemos visto en países que pasaron por este proceso hace décadas y entran en una especie de situación cíclica en la cual sube y baja periódicamente, pero no parece muy razonable suponer que haya posibilidades y ni que haya alguna política que pueda convencer a la gente de volver a tener cuatro o cinco hijos. Eso no es un escenario que suene razonable.
Y después también hay una cuestión, me da la impresión, ¿no? A lo mejor me equivoco y usted me dirá, que también está una cuestión social de tomarse un tiempo, vamos a una pareja sin dificultades, que a lo mejor tiene más o menos asegurado el porvenir o sabe para dónde van, y deciden disfrutar esta suerte de noviazgo eterno, poder viajar, y dejan para más adelante el hecho de tener hijos a propósito de que hoy una mujer de 37, 38 años es joven y tranquilamente puede ser mamá. Digo, también los que tienen buenas expectativas optan por esta opción, ¿o no?
Seguramente, a ver, algunos sí, otros no. Yo creo que el cambio cultural más fuerte que hemos visto, especialmente en las últimas décadas, es que la historia del mandato de tener familia, digo, pensá, no sé, en tu abuela, en tu bisabuela.
Sí, sí.
Yo me imagino sus vecinas, sus familias, sus amigas diciéndole, si vos no tenés hijos, no sos una mujer completa. ¿No? Era un mandato absoluto y era un horror que una mujer no tenga hijos, había fallado como mujer.
Claro.
Vos le decís eso ahora a una chica de 20 y ni siquiera se ofende, te mira y no entiende de qué le estás hablando.
Sí.
Porque no sé qué quieres decir, es ridículo que me digas eso. Alguna va a decir que quiere tener hijos jóvenes porque lo quiere, otra va a decidir que quiere tener hijos más grandes porque, como decís, quiere primero disfrutar de la vida o quiere construir una situación económica y profesional más estable. Otra, cada una va a decidir lo que le parezca, y la verdad, ¿qué querés que te diga? Me parece buenísimo que cada uno elija su trayectoria de vida en función de sus preferencias, sus posibilidades, y no en función de algo que es un mandato social, cultural, religioso, que en muchos casos les complicaba enormemente la vida. Entonces, me parece un avance enorme, ¿no?
Sí, señor. Rafael, ha sido realmente un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias.
Al contrario, gracias por el llamado. Un abrazo.
Rafael Rosman, investigador.